Si yo les menciono lo que es la frase de ser o no ser, esta es la cuestión, es una frase famosa de Hamlet, ¿ya? Ser o no ser, esta es la cuestión. Y la verdad es que esta pequeña frase puede ser aplicada a una gran cantidad de cosas en nuestro día a día, pero puede ser aplicada al texto que hoy vamos a intentar, y digo intentar, ¿ya? Vamos a intentar tocar. Ser o no ser, esta es la cuestión. Porque en Primera de Pedro, lo que es el capítulo 1, a partir del versículo 13 en adelante, una de las cosas que Pedro va a decir a los cristianos a los cuales escribe y que nos va a decir a nosotros también es que debemos vivir conforme lo que somos. Debemos vivir conforme lo que hemos sido hechos y somos en Cristo Jesús. Por tanto, esta es la cuestión, ser o no ser, esa es la cuestión que se nos plantea aquí. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Pedro y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Y eso es lo que la Escritura nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Antes de pasar a analizar lo que son algunos puntos en esos versículos, déjenme que les explique a nivel general una serie de cosas que son importantes para entender lo que Pedro va a empezar a decirnos y Pedro va a empezar a hacer a partir de estos versículos en adelante. Y la verdad es que Pedro pone la atención de aquellos cristianos a los cuales está escribiendo y pone nuestra atención sobre lo que es el tema de cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cuál debe de ser nuestra conducta en la sociedad que nos ha tocado vivir? Y este cómo debemos ser, cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, siempre tiene que estar puesto dentro de ese gran tema que vimos, que encierra todo lo que es la carta de Primera de Pedro. Ese tema de la realidad de que el cristiano y la iglesia está exiliada en el mundo que le ha tocado vivir. Exiliada en un mundo que no es su patria ni su herencia final. La iglesia, la cual está exiliada en Babilonia, en nuestro caso, lo que sería esa sociedad contemporánea del siglo XXI, esa sociedad posmoderna en la cual nosotros estamos viviendo. Una sociedad la cual vimos y vemos que es hostil a nuestra fe, hostil a la identidad de quién somos como cristianos y como pueblo de Dios. Frente a este tema general, lo que va a decirnos Pedro, Pedro no va a abogar por lo que son los monasterios, Pedro no va a abogar por quedarse enclaustrado y aislado de lo que es la realidad de la sociedad en la cual hemos sido puestos, sino que la preocupación de Pedro va a ser precisamente en cómo nos conducimos y cómo vivimos, cuál es nuestra conducta dentro de esa sociedad que nos ha tocado vivir. Y fíjense que Pedro, esta idea de vuestra manera de vivir, cómo os conducís, es una idea clave en estos versículos y en realidad a lo largo de toda la carta. Fíjense, les voy a leer algunos versículos y ahí aparece traducido de diferentes maneras en nuestras Biblias, pero es una sola palabra en el original que se refiere, siempre es la misma, que se refiere a cómo vivimos, a cómo nos conducimos. Fíjense el versículo 15. ¿Cómo aparece esta idea? Toda vuestra manera de vivir. Fíjense en el versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, vivid en temor todo el tiempo, y fíjense ahora, de vuestra peregrinación en ese exilio. Fíjense en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir. Este es en el texto que nos toca hoy, pero en realidad, a lo largo de toda la carta, esta idea de conduciros, vuestra manera pasada de vivir, conducíos ahora, que vuestra conducta sea una conducta determinada, está repartido por toda la carta. Fíjense el capítulo 2 y el versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir en los gentiles. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y fíjense también en el versículo 2 de ese mismo capítulo 3, considerando vuestra conducta. ¿Se dan cuenta? Y toda esta idea de conducta, de cómo debemos vivir, está repartido a lo largo de la carta de lo que es Primera de Pedro. Y Pedro, nuestro texto, se centra en esto, vuestra conducta de vivir, y nos va a explicar cómo tiene que ser esa conducta como peregrinos y como exiliados en una sociedad que no es nuestra patria, que no es nuestra herencia incorruptible a la cual hemos sido renacidos y llamados. Y fíjense que esa conducta Pedro nos lo va a explicar con cinco imperativos, lo que serían los cinco imperativos de nuestra salvación. Fíjense, el primero de ellos se encuentra en el versículo 13 y es esperad, esperad por completo en la gracia que se os traerá. El segundo imperativo de nuestra salvación está en el versículo 15 cuando dice sed, sed también vosotros santos. El tercero está en el versículo 17, cuando dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. Conducíos en temor. Y fíjense que más adelante nos encontramos en el versículo 22 otro imperativo de cómo debemos vivir, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Ese sería el cuarto, amaos. Y el último lo encontramos ya en el capítulo 2 y versículo 2. Es ese desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pues fíjense que estos son los cinco imperativos de nuestra salvación. Es decir, esos cinco imperativos que describen y definen cómo tiene que ser nuestra conducta. Si alguien va a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿cómo tiene que ser nuestra conducta, nuestra manera de vivir en este tiempo que nos ha tocado, sabiendo que somos exiliados? Pedro responde con estas cinco palabras. Respondería, esperad. Respondería, sed santos. Respondería, conducíos con temor. Respondería, amaos los unos a los otros. Y respondería, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, fíjense cómo es claro el énfasis de Pedro en lo que sería la manera, la conducta en cómo debemos vivir. Y ahí, en relación y con este tema, podemos destacar dos cosas. Digo dos cosas, aunque creo que destacaremos una, y la otra la dejamos para el otro mensaje. Así que ya pueden intuir el título del siguiente mensaje. Si esta es nuestra conducta como cristianos peregrinos, el otro título será nuestra conducta como cristianos peregrinos 2. ¿Ya? Así iremos de esta manera. Entonces, fíjense, lo primero es, esa conducta es una conducta que es de esperanza en la salvación que nos será traída en Cristo. Eso es lo primero, la esperanza en la salvación que nos será traída en Cristo. Nuestra conducta viene marcada por esto, viene marcada por esperar esa esperanza. Y es una esperanza que se define primero esperando esa gracia y esa salvación que vendrá cuando Cristo vuelva. Fíjense el versículo 13. Es clave en ello. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y ahora viene lo que es el primer imperativo. Viene la acción principal que Pedro quiere comunicarnos y quiere decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Esperad por completo en la gracia que sostraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo primero que Pedro desea de aquellos que estamos en un mundo que no es nuestro mundo. Es lo primero que nos dice, lo que espera es esto, que esperemos por completo en esa gracia que va a ser traída a nosotros. Y ese versículo 13 es de suma importancia, porque si se dan cuenta es un versículo de puente. Es un versículo de puente entre lo que Pedro ha dicho anteriormente y lo que Pedro nos dirá a continuación. Fíjense cómo empieza con un por tanto. Eso es la idea de resultado. Lo que Pedro ahora nos va a explicar es que es el resultado de algo que él ya ha comentado. No he dicho ciertas cosas, por tanto, ceñid vuestros lomos. Esperad por completo en esa gracia que os va a ser traída. Y ese versículo 13 hace de puente entre la maravillosa salvación que Pedro nos ha hablado que por gracia tenemos como cristianos y la conducta que ahora debemos tener. La salvación que tenemos y la conducta que le sigue, lo que permite el paso de una a otra va a ser precisamente este versículo 13 y lo primero que Pedro nos dice, esperad por completo en esa gracia. ¿Se recuerdan básicamente lo que nos habló Pedro de esa gran salvación que tenemos? Que nos dijo que habíamos sido escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre para la consagración por medio del Espíritu, para la obediencia y ser rociados por la sangre preciosa de Cristo, formados como el pueblo del pacto. Que nos dice que por la pura misericordia de Dios habíamos sido renacidos a una esperanza viva por la resurrección de Cristo, a una herencia la cual es eterna, la cual es pura, la cual va a permanecer para siempre, la cual está guardada por Dios en los cielos, en el cual Dios también nos guarda a través de estas pruebas, de la prueba de nuestra fe, para que algún día alcancemos por completo lo que es la salvación de nuestras almas. Esa es la salvación de la cual Pedro nos ha estado hablando. Y ahora dice, por tanto, esperad. Es lo primero que tenéis que hacer. Por tanto, esperad en esa gracia que os será traída. Y fíjense que esa actitud, esa conducta que debemos tener, fíjense que es el único resultado de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. La conducta que como cristianos e iglesia tenemos que tener no es básicamente una conducta para ganar méritos, sino que es el resultado de la gracia y la obra redentora de Dios en nuestras vidas. El hecho de que Pedro presente aquí, por tanto esperad, como resultado de esa salvación, es para decirnos, hermanos y hermanas, que nuestra salvación siempre va a tener una serie de implicaciones éticas y una serie de implicaciones morales para ser vividas en el mundo y en la sociedad que nos haya tocado vivir, sea cual sea. No va a quedar nuestra salvación en la esfera de lo abstracto, no va a quedar nuestra salvación en la esfera de lo teórico, es una salvación que presentará implicaciones éticas y morales en este mundo. Nuestra salvación siempre tiene lo que es una vertiente de imperativo para ser vivida. Y fíjense que el orden es importante. Primero es la salvación y la gracia de Dios, y luego son las obras. Si invertimos esto, sería problemático. Primero es lo que es la gracia redentora de Dios en nuestras vidas, la gracia transformadora de Dios. Por tanto, ahora un resultado de ello, un fruto que crece es esperad en esa gracia que os va a ser traída cuando Cristo vuelva. Es como aquel árbol, hermanos, que es plantado y lo que es la savia que va desde sus raíces y corre por dentro del árbol es esa savia de la gracia redentora de Dios que hace crecer ese fruto, que hace crecer ese fruto de salvación. Y fíjense lo primero que Pedro nos dice. Por tanto, gracias a esa salvación, primera acción, esperad. Esperad en esa gracia que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso de esperar en esa gracia que nos será traída? ¿Qué significa que la primera cosa que debemos hacer, fíjense, parece un tanto pasivo, ¿sí o no? Lo primero que debemos hacer es esperar. ¿Pero qué significa? Vamos a ver cómo Pedro no lo ve desde un punto de vista pasivo. Ese esperar se refiere básicamente a esperar en la consumación de lo que va a ser nuestra salvación. Esa palabra, ese verbo que tenemos aquí, esperad, viene de la misma raíz de la palabra fe. Es esperar lo que Pedro nos ha dicho ya en el versículo 9. Fíjense, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, ¿de qué? La salvación de vuestras almas. Hermanos y hermanas, ese esperad, básicamente es esperad en esa consumación final de esa esperanza viva a la cual hemos sido renacidos. Es esperad lo que es la llegada de esa gran herencia incorruptible, de esa nueva creación a la cual hemos sido hechos y formamos parte. Es esperar, hermanos y hermanas, aquel tiempo en el cual, en aquella nueva creación, ya no va a haber lágrimas, y sea ahí van a haber de alegría. Y esas lágrimas van a ser enjuagadas por el mismo Cristo. Es esperar, hermanos y hermanas, aquel tiempo en el cual aquellos que nos han precedido y que durmieron en el Señor y que nos han precedido van a regresar cuando Cristo sea manifestado. ¿Han pensado en esto? Yo pienso en mi madre, el día en que esa gracia que nos será traída, esa consumación de la salvación, hermanos y hermanas, sea consumada y aquellos santos, mi madre, regrese cuando Cristo regrese. Piensen en aquellos hermanos y hermanas que ya han desfilado antes que nosotros a la gloria venidera, verlos cuando Cristo vuelva. ¿No es eso algo maravilloso? Pero ¿saben qué? No es nada comparado con lo que tenemos en realidad que esperar. Porque fíjense que esa gracia, que es la consumación de nuestra salvación, esa gracia en la cual debemos esperar, va a ser traída en un momento muy concreto. Fíjense, va a ser traída cuando ¿quién? Cuando Jesucristo sea manifestado. No va a ser cuando uno quiera, no va a ser cuando yo quiera, va a ser cuando el tiempo que Dios tiene asignado, nuestro Señor y Salvador que murió, resucitó y ascendió, cuando Él vuelva. Por lo tanto, fíjense, hermanos y hermanas, esperad en esa gracia que nos será traída, esperad en esa consumación de lo que será nuestra salvación. En realidad es esperar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es esperar en que Cristo sea manifestado. Es esperar primeramente no ver a mi madre, aunque sí la vamos a ver, no ver a aquellos que queremos que van a estar ahí, sino ver a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Es común, hermanos y hermanas, que va a una boda, y va básicamente a la boda, y va a la boda por los invitados. Ahí voy a tener mis amigos. Y va a la boda por la comida, ya, grande comida, y aquellos que ya son expertos saben que, bueno, pues tienen que intentar comer mucho al principio, porque después los platitos que te llegan son bien pequeñitos, ya está todo en los aperitivos y así. Entonces, porque va por los invitados, va por la comida, va por el baile, va por las fotos para hacerse fotos con este y con aquel y con el más allá, como el pequeño Nicolás que sale fotos con todo el mundo, pues va por ahí y le preguntan, oye, ¿y estaba el novio ahí? Ah, sí, es verdad, el novio también estaba. Hermanos y hermanas, a las bodas del Cordero sí muchos van a ver allí, pero el principal es Cristo. El principal es ver a aquel que es el novio de la esposa. Y esperar, hermanos y hermanas, en lo que será esa gracia que nos será traída, es esperar cuando lo que es el lucero de nuestra alma, el lucero resplandezca otra vez en nuestros corazones, en ese gran cumplimiento, cuando la historia llegue a su fin y Cristo vuelva, hermanos y hermanas. Esperar en la gracia que nos será traída es esperar en la venida de Cristo. Y saben que, hermanos y hermanas, esto es de suma importancia. Porque fíjense que esperar en la consumación de nuestra salvación, entendido como esperar en la venida de Cristo, en la venida de nuestro Redentor, es esperar en algo que no es subjetivo. Es esperar en algo que no es relativo, es esperar en algo que es absoluto y en algo que es completamente objetivo. Piensen en la sociedad en la cual nos ha tocado vivir hoy en día. Piensen, como hemos dicho, que es una sociedad la cual lo que impera es el relativismo, donde todos absolutamente, si se puede usar la palabra absoluto hoy en día, relativo, porque no hay verdad absoluta alguna. Fíjense, a valor de creencias, a nivel de creencias son relativas. ¿Por qué? Porque no hay creencias absolutas. A nivel de lo que son valores, los valores son valores no absolutos, sino relativos. A nivel de lo que son básicamente la conducta, no tienes valores absolutos, no tienes creencias absolutas, no se tiene una conducta absoluta, sino relativa, que cambia como cambia el día, que cambia como uno se cambia la chaqueta. Por lo tanto, piensen entonces, sin nada absoluto, ¿En qué uno puede esperar de manera firme? ¿Dónde está esta esperanza puesta de manera firme? No uno no puede anclar su esperanza en nada, porque todo es relativo y es arenas movedizas que puede cambiar de un momento a otro. Pero el hecho, hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento nunca coloca la esperanza del cristiano en algo así. Nunca coloca la esperanza de aquellos que hemos sido tocados por la gracia de Dios en cosas relativas, en cosas abstractas. La esperanza del cristiano está puesta siempre en la realidad de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense, hermanos, la esperanza está puesta en algo que, como hemos dicho más de una ocasión, son hechos históricos. Hechos históricos que no son relativos, sino que son palpables, que son objetivos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, el hecho de esperar en esa gracia que viene con la venida de Cristo es segura por algo muy importante. Es segura porque estos hechos históricos que ahora estamos recordando, el nacimiento de Cristo en Belén, lo que fue el Calvario, la cruz misma, lo que fue la resurrección misma, lo que fue la ascensión misma, estos son hechos, hermanos y hermanas, sobre todo la cruz y la resurrección, que lo que hicieron no solamente fue obrar nuestra salvación, sino que lo que hicieron fue asegurar nuestra salvación. Y asegurar, por tanto, lo que es nuestra esperanza futura. Nuestra esperanza en esa gracia y en esa consumación de nuestra salvación es certera, ¿saben por qué? Es certera porque Cristo la aseguró. Es certera porque Cristo la aseguró con su muerte en la cruz y con la resurrección al tercer día. Es certera porque ascendió y dijo, ciertamente vengo y vengo pronto, hermanos y hermanas. Nuestra esperanza es, podemos esperar porque es segura, no es algo relativo, no es algo subjetivo, es absoluto, es seguro, es algo que está enraizado en esa gran obra de salvación, hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Por tanto, esa herencia que Dios nos guarda en el cielo, lo que es el cumplimiento de esta fe, hermanos y hermanas, gozaremos plenamente de ella cuando la autoridad de Jesucristo, que ahora está parcialmente velada en este lado de la eternidad, sea plenamente manifestada cuando venga el reino de Cristo Jesús y nosotros, por su gracia, participemos de él. ¿Saben? Eso, hermanos, era esencial para aquellos cristianos. Y es esencial para nosotros. Israel exiliado en Babilonia, ¿qué es lo que cantaba Israel? ¿Qué es lo que deseaba Israel? Lean el Salmo 137, hay una canción incluso de eso. Dice, ¿junto a los ríos de qué? Junto a los ríos de Babilonia. Dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos, ¿recordando qué? Recordando a Sion. Recordando esa herencia que Dios nos había dado, recordando esa tierra que fluye leche y miel y que fuimos exiliados de ella, y la esperanza del pueblo de Israel junto a los ríos de Babilonia exiliado era esperar en el día que ese exilio terminaría y pondrían de nuevo el pie en su patria, en esa herencia que les había sido dado como don de gracia por Dios. Pues lo mismo, hermanos y hermanas, nosotros, el pueblo del nuevo pacto. Cristianos exiliados en este mundo, la primera cosa que debemos hacer, ¿saben qué? Es esperar en esa herencia que nos va a ser traída. Y es esperar en la venida de Cristo Jesús, porque con Él y con Él viene esa herencia que ha sido ganada, asegurada y dada por gracia, hermanos y hermanas. Fíjense en este mundo en el cual vivimos, ¿cómo? ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué es aquello que nos permite seguir día a día en este peregrinaje hasta que Cristo vuelva o Él nos llame? Con todas nuestras pruebas, cuando tenemos que levantarnos por la mañana y tenemos que cuidar de aquellos que son más mayores y no sabemos cómo vamos a hacerlo. Cuando nos levantamos por la mañana y no sabemos, no tenemos trabajo y si vamos a tener. Cuando nos levantamos por la mañana y sabemos que vamos a llegar al sitio de trabajo y por quien somos, por nuestra fe, ahora la Navidad nos va a decir, ¿tú te crees ese mito tonto? Nacimiento en Belén, por favor. Y que vamos a tener que mantener. ¿Cuál es la fuerza que nos permite vivir en este peregrinaje con una conducta como Dios manda, como peregrinos redimidos por la gracia de Dios? ¿Y saben cuál es esa gasolina que da fuerza al peregrino? Es esperar en la venida de su Señor. Es esperar en la venida de Cristo. En una sociedad que oprime. Fíjense, el otro día me llegó una nota del colegio en la agenda. Creo que lo comenté el jueves. En la agenda. Y dije, uy, cuando llegan notas en la agenda dices, malo. Pero bueno, uno tiene la esperanza de quizá ahora que viene Navidad, pues yo qué sé, el disfraz para la obra de Navidad y todo así. Y esa nota era de la profesora. Y me decía, estamos recordando a los niños lo que es ahora los Reyes Magos. ¿Ya? Y, pues bueno, tienen mucha ilusión y están muy ilusionados en lo que es la venida de los Reyes Magos y los regalos. Dice, pero creo que tendríais que hablar con Giel. Y digo, ya es esta frase, y digo, ya está. Digo, ¿qué tendrías que hablar con Giel? Porque, y yo tuve que reírme, después me sulfuré, pero... Dice, porque, dice, les va diciendo a los niños que los reyes están muertos. Entonces, claro, primero me cogió risa. Y después me enfadé. ¿Por qué? Porque justo después de esta frase, con un asterisco, la profesora ponía, es un tema muy delicado y que tiene que respetarse. Bueno, me cogió con el texto cruzado y yo le escribí, le dije, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no diga la verdad? Entonces le dije, él dice basado en el texto bíblico, no eran ni reyes ni magos y fueron personas que se murieron. Le puse, porque él sabe que el centro es aquel que nació rey y vive, que es Cristo Jesús. Ahí le puse un poco de... O sea, ya no hablaba conmigo otra vez, ¿no? Entonces le dije, asterisco, le dije, el respeto es bilateral. ¿Cómo no se va a respetar? Si respeta la opinión de los... ¿Cómo no la opinión de un niño que está diciendo la verdad? Y yo le dije a Leida, esto tiene que mantenerse, porque eso es algo pequeñito, pero cuando llegue el momento de defender verdades más grandes del Evangelio de Cristo, firmes en ello tiene que ver. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que en esa situación, algo bien, entre comillas, tonto como esto, fíjense el revuelo que ha montado. Y es que esa sociedad en la que vivimos es una sociedad que no acepta la fe del cristianismo. Que no acepta básicamente que el que nació ahí en Belén es rey de reyes y señor de señores, ni el Papá Noel ni los Reyes Magos importan, es Cristo el que importa. ¿Y qué es, hermanos y hermanas, entonces lo que nos permite vivir en este peregrinaje de esta sociedad que oprime nuestra fe, que oprime nuestra identidad? ¿Saben lo que es? Es esperar en la venida de Cristo Jesús. Porque en esa venida, como exiliados aquí, sabemos que cuando Cristo venga, venga el reino y la nueva creación a la cual pertenecemos. Dios decidió acabar toda la historia de la salvación de esta manera. Dios decidió acabar desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cómo acaba la Biblia, hermanos míos? ¿Cómo acaba lo que es el cerrar, lo que es esa gran historia de la redención, con la que es la visión de la nueva creación en la cual pertenecemos y algún día gozaremos? ¿Cómo cierra Dios mismo lo que es la historia? Dice, aquel que es testigo fiel dice, ciertamente vengo pronto. ¿Y qué es lo que le dice la iglesia a esto? Amén, sí. Ven, Señor, y la gracia esté con vosotros hasta que Cristo vuelva. Esa gracia que anhelamos, esa gracia de la cual ya disfrutamos, por esa gracia y esa salvación que nos será traída cuando Cristo venga a la iglesia, hermanos y hermanas, tristemente a veces pierde lo que es esa visión. Debemos esperar la venida de aquel que nos redimió y con él trae lo que es esa herencia que ha sido guardada para nosotros. Es lo que nos motiva, es el motor, hermanos y hermanas. Pero ahora, quizá alguien aquí se pregunta, ¿cómo debemos esperar? Que nos sentamos y nos quedamos los domingos, venimos solamente los domingos aquí y esperamos con caras más alegres, con caras más tristes, mirando relojes, no mirando relojes. ¿Ya? ¿Cómo esperamos? Y fíjense que Pedro es claro en esto. Si nuestra conducta tiene que venir marcada por la esperanza y esperar en esa salvación, esa gracia completa que nos será traída, debemos esperar, y fíjense, con nuestro entendimiento resuelto en vivir conforme a dicha esperanza. Y voy a repetir esto, debemos esperar, no de cualquier manera, esperar con nuestro entendimiento, con nuestra mente resuelta a vivir aquí conforme a la esperanza que nos viene. Y fíjense que Pedro lo explica en el versículo 13. Ya les he dicho que hoy no pasábamos de ese primer versículo. Porque fíjense, dice, por tanto, ¿qué es lo que dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que os traerá, que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense, la manera en cómo lo tenemos aquí parece que tengamos que hacer todas estas cosas. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad. Pero no es exactamente lo que aquí se está presentando. Lo que se está presentando es la acción principal, es esperad por completo en esa gracia. Esto es lo que hacer. Ahora, la manera en cómo esto debe hacerse, la manera en cómo Pedro nos dice, así es como debéis esperar, es primeramente ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, Pedro está diciendo, esperad por completo en esa gracia que Cristo traerá mediante la manera de ceñir vuestros lomos del entendimiento. Ahora, a ver, ¿qué es lo que está Pedro exactamente diciendo aquí? Cuando está mencionando esta frase de ceñid los lomos de vuestro entendimiento, era una frase o era una expresión o algo típico de lo que eran los judíos. Saben que iban con túnicas, ¿no?, en aquel tiempo. Y básicamente, pues poder realizar un trabajo y una acción con túnicas largas es un tanto complicado. No es que haya llevado túnica, tampoco falda, ¿ya? Pero yo sé que hay trajes, y le he visto a señoras de trajes que están muy apretados, y a veces uno no sabe ni cómo suben las escaleras, ¿ya? Pues básicamente eran arremangarse lo que eran las túnicas, ¿ya? Para que se quedasen con un tipo de pantalones cortos, ¿para qué? Para que tuviesen facilidad de movimiento, para que estuviesen preparados para entrar en acción, poder moverse y desarrollar lo que tuviesen que desarrollar. Hoy en día una expresión paralela a esto sería arremangarse las mangas, ¿ya? Cuando uno se arremanga las mangas, ¿qué es lo que hace? Se arremanga las mangas para prepararse para poder hacer alguna cosa. Prepararse para entrar en acción, en funcionamiento. Ahora, fíjense, cuando Pedro aquí está diciendo, esperad de qué manera, ciñendo los lomos, es decir, estando preparado. Esa frase de ceñir los lomos puede ser que provenga de Éxodo, del Éxodo 12, versículo 11. Y fíjense en Éxodo 12, versículo 11, lo que nos dice Dios. Bueno, ya lo tengo aquí, así no pierdo tiempo buscando. Fíjense, dice, es en el momento previo a lo que es el sacrificio del Cordero y la salida, el Éxodo. Y dice, y lo comeréis así. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Fíjense que esto es Éxodo, Éxodo 12, es cuando se sacrifica al Cordero. Después de esto viene lo que es la redención, la salida de Egipto. Pero esa expresión, ceñidos vuestros lomos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ahí en Éxodo, nos está diciendo, estad preparados para entrar en acción y responder, vivir conforme a esa redención que se acerca ya. A esa redención que después de lo que es la matanza de los primogénitos os van a dejar salir de Egipto. Vais a ser redimidos de vuestra esclavitud. Ahí está esa expresión. Es diciendo, estad preparados para esa redención que viene. Pero ahora fíjense, Pedro es posible que tenga ese trasfondo en mente, pero también el trasfondo de unas palabras de Cristo. Cristo es el mismo que usa esa expresión dentro de una parábola para hablar de la venida del Maestro. Y lo usa en Lucas, Lucas 12, los versículos del 35 al 36. Y ahí dice lo siguiente, Cristo, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas. Fíjense las dos veces que esa expresión es utilizada. La tenemos en Éxodo, donde aquí básicamente se está diciendo, y Dios está diciendo, estad preparados para actuar y moveros con esa redención que viene. Y ahora Lucas, el ceñid los lomos, lo pone en el contexto de el regreso del Maestro, el regreso del Señor de las bodas. Ahora, fíjense, con estas dos cosas, preparados para la venida de la redención, junto con el regreso del Maestro, si todo este trasfondo está en Pedro cuando dice, esperad, ceñidos vuestros lomos, lo que Pedro nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que estemos preparados para vivir, actuar y entrar en acción en este mundo conforme a esa redención final que esperamos que va a venir en Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa redención final es lo que motiva en cómo debemos entrar en acción en este mundo. Por lo tanto, no es una espera abstracta. No es una espera contemplativa que nadie sabe bien lo que contempla. Es una espera resolutiva. Es una espera la cual resuelve en entrar en acción y vivir aquí en el presente conforme a la esperanza y a la herencia y a la gracia futura que será traída en Cristo Jesús. Pero ahora bien, no tenemos que ceñir nuestras túnicas, sé que no. Tenemos que ceñir los lomos ¿de qué? De nuestro entendimiento. Y ahora la cuestión es cómo uno ciñe los lomos de su entendimiento. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos y hermanas? Es que primeramente todo empieza, hermanos, primeramente todo empieza en que lo que debe estar resuelto en comprender, en ver, en meditar, en saborear esa gran salvación es, primeramente, hermanos y hermanas, nuestra mente. El conocimiento de esa gran salvación, el conocimiento de esa gran herencia. ¿Y cómo uno prepara su mente para esto? Fíjense, sed sobrios. Eso nos indica cómo preparar nuestra mente conforme a ese conocimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento siendo sobrios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno aplica la palabra sobrio, ¿se aplica a alguien que no está qué? Que no está... Están aquí, ¿no? Sí. Que no está bebido, ¿ya? Porque básicamente uno que está bebido, el alcohol, ¿qué es lo que hace? El alcohol afecta lo que es las capacidades naturales de uno, ¿ya? Está intoxicado por el alcohol y no sabe bien lo que hay. Y no sabe bien dónde va. Y no sabe bien lo que definir. Todo queda difuminado. Ahora pensarán, este hombre se ha emborrachado más de una vez. Pues no, ¿eh? Pues no. Me lo han explicado de oídas, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que está diciendo aquí? No está hablando de no ser intoxicados con alcohol, ¿ya? Porque si no, aquellos que están dentro de este movimiento de Bible and Beer, Biblia y cerveza, ¿han oído de este movimiento? ¿Ya? Uno aprende muchas cosas en el Facebook, ¿ya? Biblia y cerveza tendrían un problema, ¿eh? No sé, no me pregunten qué es lo que hacen, tienen cuadros de Lutero con cerveza y cosas así, no sé lo que hacen, pero no está hablando de eso, ¿ya? Está hablando básicamente de que nuestra mente debe estar preparada y ser sobria, es decir, no tiene que estar intoxicada ni espiritual ni mentalmente con cosas que puedan, en cierta manera, borrar, hacer nublado lo que es el conocimiento de esa gracia y de esa venida de Cristo Jesús. Porque, hermanos y hermanas, la preocupación de Pedro aquí es que la mente pueda estar intoxicada, el conocimiento pueda estar intoxicado de tal manera que esté confundido en la realidad de la venida de Cristo y esto pueda llevarnos a vivir de maneras distintas y alejadas de esa esperanza que esperamos. ¿Se acuerdan de las vírgenes con las lámparas? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuántas vírgenes quedaron preparadas? Su mente estaba, ¿cuántas? Su mente estaba resuelta en vivir en el presente esperando la venida ¿de quién? La venida del esposo. Y las otras no tenían su mente tan resuelta, de tal manera que se quedaron sin aceite, de tal manera que le pidieron, oye, iros a buscar a otros. Y cuando llegó el esposo, la puerta se les cerró. Y Pedro, hermanos y hermanas, tiene esta preocupación en mente. Y saben que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad que es experta en intoxicar lo que es la mente del cristiano. De muchas maneras. Sucedía ya en el primer siglo. Hablaban aquellos que negaban la resurrección. Otros, fíjense, Pablo tiene que decirle y explicar a los tesalonicenses la venida de quién. La venida de Cristo y cómo será, porque había algunos que decían, no, es que esto... Ya está, ya se dio. ¿Y qué es lo que habían hecho? Bueno, pues ya no hacían nada, ya no trabajaban. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? El que no trabaje, que no coma. ¿No? Ah, eso sí que se acuerdan. El que no trabaje, que no coma. Fíjense, hermanos y hermanas, que toda sociedad tiene de una manera u otra sus fábulas artificiosas para intoxicar la mente y hacernos perder lo que es esa gran salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos sobrios y no nos intoxicamos con otras cosas? ¿Cómo ponemos nuestro foco y nuestra mente en lo que es esa venida para poder vivir conforme a ello? Y saben que, hermanos y hermanas, lo primero es tener nuestro entendimiento puesto en lo que es la revelación divina. Es tener nuestro entendimiento como aquella esponja que está puesta en agua y cuando es apretada, lo único que destila es agua. Es tener nuestra mente puesta en la palabra de tal manera que cuando la sociedad aprieta, lo único que destila es la verdad y la realidad de Dios. La verdad y la realidad de la mente de Dios. La verdad de que Cristo viene y viene pronto, hermanos y hermanas. Y cuando nuestra mente tiene el foco puesto en esto, fíjense lo que después Pedro nos va a decir. Esto va a permitir entonces que seamos sobrios para velad en oración en este tiempo que nos pertoca. Fíjense el capítulo 3 y el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Nos permitirá ser sobrios para poder distinguir las artimañas del diablo y de esta manera resistirlo. Fíjense el versículo, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios otra vez y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjense que este versículo es clave, es puente. Y ya no voy a desarrollar los otros, evidentemente. Pero lo primero, ¿saben que hoy en día hay personas que dicen que no, que el conocimiento no es importante? De que lo importante básicamente es vivir y es vivir. Y es cierto. Pero uno tiene que vivir conforme a la mente de Dios revelada en la Escritura y en la persona de Cristo. El Nuevo Testamento nunca, la Biblia nunca separa una cosa de la otra. Y ese versículo 13 está aquí a modo de puente. La salvación que tenemos, ahora esperad con vuestra mente entendiendo esa salvación y resuelta en vivir conforme a ello. Y a partir de aquí, una vez esto es hecho, entonces Pedro empezará a decir, ahora sed santos, ahora conducíos con temor, ahora amaos los unos a los otros, ahora desead la leche espiritual. Pero todo en su sitio, hermanos y hermanas. Así que, como ya les he dicho, parto aquí lo que es el mensaje. Y si hay algo, hermanos y hermanas, que podemos llevarnos de ese mensaje, por la gracia de Dios podemos y debemos esperar. Esperad en este mundo a que Cristo nos llame o a que Cristo, hermanos y hermanas, vuelva. Vuelva con esa gran herencia que Dios ha guardado y está guardando para los suyos. Pero esperemos y tengamos en nuestra mente esas palabras de Cristo, ciertamente vengo pronto, que nuestra mente está puesta en ello, para de esta manera estar resueltos en vivir aquí, a la luz de esa esperanza enorme que Cristo ganó, nos dio y aseguró. Vamos a levantarnos y acabar en una oración. Y después daré paso a lo que es el grupo Alabanza para que cierre con lo que es el himno que tenemos en nuestros boletines. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Padre Celestial, porque Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor. Y gracias porque podemos meditar en ella, Señor. Gracias porque podemos estudiar, Señor, lo que es tu revelación. Dios Trino, te damos las gracias por esta gran redención que ha sobrado en nuestras vidas, por habernos escogido, por habernos, Señor, santificado por medio del Espíritu, por habernos, Señor, haberlo hecho para obediencia, Señor, y ser rociados por la sangre de Cristo Jesús, Señor. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que como iglesia, Señor, tú nos permitas y nos ayudes, Señor, a esperar en esa gracia que nos es traída, Señor, con la manifestación de Cristo Jesús. Señor, que nuestras mentes estén puestas, Señor, preparadas, resueltas, meditando, Señor, en esta gran salvación que viene, Señor, y preparados aquí en el presente a poder vivir conforme a ella, Padre Celestial. Aún en los altibajos de la vida, permítenos, ayúdanos a estar preparados y ser sobrios, Señor, esperando en esa gracia, que sabemos, Señor, que nos será traída porque no la traemos nosotros, sino que tú que la guardas eres aquel que la trae. Padre Celestial, te alabamos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.